Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Me alegro mucho de saludarles. Créanme, en una mañana plagada de interés informativo, plagada de interés informativo y que a nosotros hoy nos ha cogido, comenzábamos nuestra gira de polígonos industriales, esa solidaridad con el trabajo en tiempos de crisis que queremos mostrar desde Cadena COPE hoy en la empresa Coprogen. Claro, la actualidad hoy nos priva, nos obliga a centrarnos realmente en lo que es gran actualidad. Mañana seguiremos en Coprogen, mañana les hablaremos del trasplante de heces, que era el asunto para hoy. Usted me dirá, ¿había trasplante de heces? Pues yo sé que hay trasplante de corazón, hay trasplante de riñones, y eso, pero de heces también. Hombre, vamos a ver, no se las tienen que comer usted en una tortilla, para entendernos. Pero, en fin, depuradas debidamente, es muy satisfactorio, muy interesante en medicina. En medicina, especialmente para reverdecer floras bacterianas. Pero miren ustedes, hoy y ayer la información a partir de las 6 de la tarde se refería a un hombre de nombre compuesto que ha formado parte de nuestra vida cotidiana durante 40 años. Bueno, si me apuran, más de 40 años. Pero son para los más viejos del lugar. Si hoy usted consulta, yo lo que le voy a contar a las 8 de la mañana es muy parecido a lo que le he contado a las 7, pero tengo interés en remarcar algunos asuntos. Si hoy usted consulta a la prensa internacional, somos portada en prácticamente todos los países del mundo. Con una palabra común y una imagen también común. Exilio y don Juan Carlos. Bueno, deberíamos empezar afirmando que esa unión de conceptos es errónea. Juan Carlos I no se ha ido al exilio. Al exilio se fue su abuelo Alfonso III. Bueno, se han ido unos cuantos borbones al exilio. Otros han nacido en el exilio. Otros han vivido toda su vida en el exilio. El padre de Juan Carlos I. El abuelo de Juan Carlos I, por Cartagena, a Roma. Cuando la proclamación de aquella república que algunos añoran tanto sin haber conocido ninguno de sus palmarios fracasos. Miren, dejó una carta a Juan Carlos I a su hijo Felipe VI. Y esa carta, hay que leerla bien. Si la leemos bien, y atendemos a las cosas que de puño y letra explica el propio interesado, no estamos ante un exilio. Para exiliar a alguien le echa formalmente un cambio de modelo. Una revolución, ustedes lo que quieran. A nadie se le puede echar del territorio nacional. A nadie. Se le puede impedir salir, pero no se le puede echar. Es decir, a no ser, claro, efectivamente, que te plantes en la puerta del palacio con 20 tíos con escopetas. La carta habla de acontecimientos pasados de mi vida privada, que es una fórmula para intentar separar su vida privada, que efectivamente ha tenido episodios de no ejemplaridad, sobre todo por la proliferación de malas compañías. Y su vida pública, que ha sido el ejercicio que nos ha traído hasta aquí. Que algunos, por cierto, ahora lamentan tanto. En esa carta dice Juan Carlos I: te comunico, querido hijo, bla, 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 que me voy por mi voluntad y quiero trasladarme en estos momentos. Cuando uno se traslada libremente. Y lo mismo quiere decir que se traslada hacia un lado que hacia el otro. Es decir, también se puede trasladar de vuelta. Y en estos momentos, señala en estos momentos. Primero, porque quiero, es su voluntad. Indudablemente ha estado empujado a hacerlo. Ya se ha encargado el gobierno y algunos cuantos corifeos más. Los portalitos de Belén, ni les cuento. Pero en estos momentos quiere decir que puede volver cuando quiera. Ustedes me preguntan a mí mi opinión. Se la doy. Creo que lo hará. Usted no se va a morir en República Dominicana o en Estoril o en Monte Carlo. Y cuando le doy opinión, no le doy opinión, le doy información. ¿Qué pasará si vuelve en octubre? Oiga, porque vamos a ver. Si los fiscales dicen que no hay delito, que pueden decirlo perfectamente, en ese caso puede haber delito fiscal. Y ahí tienes que cumplir y retratarte, seas Juan Carlos, seas quien seas. Pero eso de las comisiones del AVE, comisiones del AVE que se pagan 3 años antes de que se licite y que además se paga, ¿quién lo pagó? ¿Renfe y Adif? ¿Ustedes se imaginan a Renfe y Adif? Que además no tienen un duro. Estaban lampando junto con otras empresas que estaban tiritando. Y por las que consigue esa obra Juan Carlos I ante sus amigos los árabes. ¿Ustedes creen que Renfe y Adif le han dado 100 millones de dólares o de euros o de lo que sea en una cuenta en Suiza? Vamos, hombre, ¿pero de qué estamos hablando? Por cierto, no estaría de más que alguna de esas empresas dijera, oiga, no se sospeche de nosotros, ¿eh? Que nosotros no hemos dado nada a nadie. Para que todos estemos más tranquilos, me voy. Y se fue, efectivamente, el sábado. ¿Dónde? Bueno, hay muchas opiniones. Hay quienes lo ven aquí, lo ven allá, van a aparecer a verlo, lo verán en todas partes del mundo. Esto será como... Miren, después de leer bien la carta, y de entender bien, ahora si quieren analizamos qué ha llevado a todo esto. Solo hay que ver quiénes lo celebran. Quiénes están descorchando champán. Hombre, todos los que están en contra de la España, a la que ha pilotado el hombre que se ha ido, a la mejor España de su historia. Esa España, no la que sueñan todos los guerracivilistas, todos los cuentistas del pasado que están hoy en el gobierno. Aprovechando esta decisión para promocionar sueños húmedos y otras cosas. ¿Que el separatismo lo celebre? Pues eso es lógico, claro. ¿Por qué? Porque la actuación de Felipe VI, la corona, ayudó a desbaratar un golpe sedicioso por el que algunos están en la cárcel, algunos y a ratos, pero bueno. El gran problema es que esos que están tan contentos también son socios del gobierno. Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno. Juan Carlos, el enemigo, lo tenía fuera. Tenía los franquistas, que eran enemigos que ni les quiero contar. Y luego algunos militarotes que estaban sacando brillo a los tanques todos los días. Pero Felipe VI tiene como enemigo declarado a un miembro como Podemos del gobierno, pero tiene a uno agazapado, que es ese solemne embustero que se llama Pedro Sánchez. Miren, que un hombre de 82 años, haya sido empujado a salir de su casa, a salir de España, sometido a una presión abrumadora, y víctima de la más absoluta soledad, es cuando menos desolador. Oigan, un señor que no está ni imputado, ni procesado, ni mucho menos condenado. Que se va, y encima de que se va, sale el cantamañanas de Pablo Iglesias. Cantamañanas me parece una cosa amabilísima para definir a ese personaje funesto. Diciendo, oiga, qué vergüenza que la justicia no haya impedido su huida. Vamos a ver, membrillo. ¿Bajo qué acusación? Tú puedes impedir salir a alguien de España. No puedes echarle. ¿eh? No puedes echarle, pero puedes impedirle salir. Si eres un juez, claro, no si eres tú. Pero ese juez se le tiene que impedir porque sospecha, porque cree, porque va, está condenado, está procesado. Es que no está ni procesado ni imputado. A ver si... Sé que cuesta, pero esto te lo explicaré con dibujitos para que lo entiendas. Hacen falta pruebas para todo eso. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Que se impida el libre movimiento de las personas por tu capricho? ¡Expropiese! Bueno, pues eso, ese tipejo, es vicepresidente del gobierno de España por la voluntad y gracia de ese otro que se llama Pedro Sánchez. La justicia, que mejor actúe rápido, porque hasta ahora no tiene pruebas de delito. Oye, y si los fiscales no la encuentran, entonces, ¿qué pasa? Acuérdense de la frase de la carta. Trasladarme en estos momentos. ¿Es una decisión desproporcionada? Pues, desde luego, es pésima para la imagen de España. Pésima, que el hombre al que han estado acostumbrado a ver en el exterior como el motor del cambio, el dinamizador de las... el bla, 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 etcétera, 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 ahora parezca empujado a marcharse fuera del país. Claro, y aunque no sea así. Oigan, volvemos a preguntar cuál ha sido el delito. ¿O es que ya no hay presunción de inocencia? ¿O es que la presunción de inocencia es solo para unos pocos? Claro que se puede hacer un juicio a su ejemplaridad. Que debe ser impecable y seguramente ha tenido episodios privados en los que no lo ha sido. Pero es importante hacer comparaciones. Oiga, Pedro Sánchez, un tío que ha escondido muertos, que ha plagiado tesis, que ha pactado con asesinos como los de Batasuna, que ha mentido con el COVID, que se ha ido de juerga con el Falcon, que nos toma por tontos haciendo vídeos de niñato, haciéndose aplaudir por ministros. Oiga, y no hablamos del socio, el membrillo este, toreando a un juez con la tarjeta de una examante, cobrando de Venezuela y de Irán. ¿Y a estos tienen barra libre? ¿Y los demás no? Yo quiero decir, me quiero poner en el papel de Felipe VI, que amablemente me estará escuchando. Hombre, yo supongo que sabe que esto se trata de reventar la Constitución, de reorganizar el Estado, de fraccionarlo en varios estaditos y disolver la alternancia política. Y ocupar en la medida posible todo el Estado, también las empresas, ¿eh? Acallar toda la crítica. Y en todo eso, la corona es un estorbo. Oiga, a todos estos no les va mal. Yo antes les ponía el ejemplo. Bueno, de que Josu Ternera, que es un asesino múltiple, está en su casa en París, liberado por la justicia. Juan Carlos, que no ha sido acusado por ninguna justicia, ni siquiera imputado, está por ahí. No se sabe dónde, por ahí afuera. Ya le digo que lo van a ver en no sé cuántos sitios, porque es que esto... Empiezan viéndote un día aquí y luego allí. No, no, está en París. No, no, está en Londres. No, no. Toda esta cuestión, oiga, puesta en escena con una presión mediática, informaciones periodísticas, que son filtraciones de parte de las que no se puede defender. Pues si este rigor se hubiese aplicado al embustero este que está en la Moncloa, pues, yo no sé dónde habría que enviarlo entonces. Este es el gobierno menos digno para hablar de ejemplaridad. Me hago una pregunta. ¿Este movimiento lo hubiera consentido un gobierno de Felipe González? ¿De Aznar? ¿De Rajoy? Oiga, incluso de ZP. Hay un exceso de ensañamiento, una absoluta desmesura. Y la responsabilidad de haber aceptado esta decisión es de Felipe VI, que si cree que contenta o calma a ese gobierno de felones que tiene, está en un grave error. Puede creer que ha ganado tiempo, tranquilidad, pero no. Ten cuidado porque te has quedado solo y más expuesto. Pero supongo que toda esa corte de brillantes pensadores que te rodean lo habrán sabido calcular. Son las 8:15, más cosas, ahora en titulares. Fondos.
España ha pedido a la Comisión Europea acceder a 20.000 millones de euros de los fondos para el desempleo. El objetivo es financiar con préstamos comunitarios los ERTEs y también los programas de apoyo a los autónomos.
Crisis.
La presidenta socialista del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha cesado a su consejero de Educación, a Luis Cacho, todo después de que se haya publicado que Cacho ha movido una SICAP a un paraíso fiscal como es Luxemburgo.
Y su vida.
Las matriculaciones de coches han crecido durante el pasado mes de julio. Las ayudas del gobierno a las compras de vehículos han ayudado a estabilizar la situación. Lo más positivo han sido las ligeras subidas en turismos y todoterrenos.
En el partidazo de COPE vuelve la competición europea. Larrañaga, buenos días.
Hola, buenos días. En 24 horas estaremos metidos de lleno en las competiciones europeas que nos deparan un escenario espectacular para este mes de agosto. Desde mañana, partidos a vida o muerte, tanto en la Europa League como en la Champions, hasta el día 23, en el que se acabará todo. Y ese mismo día, el domingo 23, es el fijado por la Liga para que conozcamos el nombre del tercer equipo que ascenderá a la Primera División. El comité de competición, después de 4 horas de intenso debate y por primera vez en este comité con decisión dividida, decidió que se debe jugar el Depor Fuenlabrada y ya tenemos fecha, será mañana miércoles. La próxima semana las semifinales y la siguiente la final del playoff de ascenso. El Deportivo de La Coruña ha virado y si hasta ahora negaba categóricamente la posibilidad de jugar, ahora parece que lo hará para evitar males mayores. Pero cuidado, el comité de competición advirtió ayer de que hay un procedimiento abierto contra el Fuenlabrada por la denuncia de 4 equipos, del que podría derivarse una sanción que podría incluso alterar el resultado del partido del próximo miércoles. Da miedo que esa puerta esté abierta porque puede echar al traste todos los nuevos planes. Esto todavía no se ha acabado.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos nubosos en gran parte del área mediterránea, en el norte de las Islas Canarias y también en algunas zonas de Cataluña. De hecho, en esta última comunidad podría llover a lo largo del día con alguna tormenta localmente fuerte. En el resto del país lucirá el sol. Las temperaturas no van a variar demasiado con respecto a la jornada de ayer, si acaso subirán ligeramente en Galicia.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué tal está Gloria Lomana? Espero que bien.
Pues estamos muy bien, sí, Herrera. Aquí listos para comentar.
Carmelo Encinas también, luce espléndido.
¿Qué tal? Sí, razonablemente bien.
Esto es.
Buenos días.
Y Álvarez Gundín, la han escuchado ustedes hace un momento. Está en su mejor momento ahora mismo. Es verdad que tiene 20 años el tío.
Exultante de floración, diría Álvarez Gundín.
Un poquito más.
Bueno, dadme un titular que luego tenemos toda la mañana para desarrollarlo. A ver, Gloria.
Pues tú decías que podíamos estar ante el momento de reventar la Constitución. Y yo voy a dejar aquí una cuestión. ¿Habría un plan de la izquierda para desmontar este sistema y que volviera a la República? De eso podemos hablar.
Esa es una pregunta que se hace Gloria, titular de Carmelo.
Bueno, yo creo que el rey emérito ni ha sido exiliado ni ha sido desterrado. Lo que ha hecho es salir del Palacio de la Zarzuela y quitarse de en medio, de momento, marchándose al extranjero. Yo creo que pues el goteo coincidimos, de informaciones...
Me va a preocupar esto, bueno. Porque coincidimos absolutamente.
No, bueno, pero el goteo de informaciones, muchos de ellos efectivamente provenientes de parte, un policía encarcelado con muchísima información y un amante despechada, es una mezcla realmente explosiva. Bueno, pues vamos, ese goteo de informaciones, indicios, también ciertas evidencias que apuntan a un comportamiento poco ejemplar, hacían bastante insostenible su permanencia en el Palacio de la Zarzuela. Insostenible para la corona, para Felipe VI, que no merece pasar por este trance, e incluso insostenible para el propio rey emérito. Todos los días este goteo... Bueno,
titular muy largo, ahora me lo amplías. Begundín.
Pues yo titularía portazo y decisión amarga para la figura que ha pilotado el periodo más próspero, pacífico y libre de la historia de España.
Ahora tenemos mensaje de Fluchos.
Estas vacaciones, las chicas, las señoras, nos merecemos más, nos merecemos una explosión de colores, diseños y combinaciones para nuestros looks más veraniegos. Y comodidad y bienestar, porque salir a respirar la alegría del verano es caminar con unos zapatos Dorking by Fluchos. Serán parte de ti, porque son elegantes y absolutamente cómodos. Y es que con la colección de verano de Fluchos lo tienes todo. Por eso, siéntete cómoda con lo que eres. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove-Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Hola, Pilar.
Hola, Herrera, ¿qué tal?
¿Qué se siente de volver?
Ay, pues no sé, una mezcla de sensaciones, de sentimientos. Por un lado, ganas, ¿eh? Pero por otro también, un poquito de pereza eso de madrugar. Ya sabes que los que hacemos los matinales en la radio, pues tenemos que madrugar mucho. Tú lo que pasa es que llevaste ya tantos años, acumulas ya tantas horas de vuelo, que lo de madrugar ya lo tienes completamente asumido.
Ya lo tengo totalmente metabolizado. ¿Y hay alguna información que en un minuto,
venga, a ver si
brillantísimo,
me da
según tu costumbre, nos puedas brindar?
Pues mira, te cuento, Herrera, que en A Coruña dos personas han sido detenidas por vender un falso gel hidroalcohólico que estaba hecho con aguardiente. Varias personas que usaron este gel se dieron cuenta de que aquello olía a aguardiente que echaba para atrás y lo denunciaron a la Guardia Civil. Cuando fue analizado, se comprobó que solo tenía un 25% de alcohol y que no desinfectaba. Fíjate qué peligro, porque además lo distribuían por hospitales y por centros médicos de toda España. Así que mucho ojo con los geles, miren bien la etiqueta de los que tengan en casa o de los que vayan a comprar y sigan esta recomendación que nos ha dado María Enríquez, que es enfermera del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería.
Vamos a buscar un gel hidroalcohólico que tenga capacidad de matar esos virus. Por lo tanto, tiene que ser virucida. Para conseguir esa actividad, el porcentaje de alcohol que tiene que tener el hidrogel tiene que estar en un intervalo entre el 70% y el 90%.
Pues lo acaban de escuchar, los geles tienen que tener capacidad virucida y llevar un porcentaje de alcohol entre el 70 y el 90%. Esto es importante, ¿eh? En algunos no indican la cantidad de alcohol que llevan, así que sospechen en este caso y decántense siempre por el que sí lo señala en el porcentaje que acabamos de señalar. Y hay que recordar además que esto, el gel hidroalcohólico, o lavarse las manos con agua y jabón en su defecto y la mascarilla y la distancia social, por supuesto, pues son de momento las únicas herramientas que tenemos para luchar
son
contra el virus.
Y 24, un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está en el aire el helicóptero de la Comunidad de Madrid haciendo un vuelo de reconocimiento sobre el incendio de Robledo de Chavela. Desde el 112 aseguran a COPE que si las condiciones son igual de favorables que durante la noche, se dará por controlado el incendio y los trabajos se centrarán en tan solo remates. Se ha bajado el nivel del plan Infoma, del 2 al 0, como explica el director general de emergencias de la comunidad, Pedro Ruiz.
Pasar del nivel 2 a nivel 0, dado que con los recursos que se disponen en el plan son suficientes para seguir trabajando en este incendio, dado que no hay amenazas a la población ni otras que sean de naturaleza no forestal.
Este nivel 0 significa, por ejemplo, que la unidad militar de emergencia, la UME, ya se ha retirado de la zona y solo están trabajando ya con los medios de la Comunidad de Madrid. Soy Álvaro Gautelén. Martes 4 de agosto, mejores datos del coronavirus en Madrid. 80 contagiados las últimas horas. Si suben ligeramente los fallecidos, de 2 a 4, y sigue aumentando poco a poco los hospitalizados en un día, 238, aunque lejos de la tensión hospitalaria de lo peor de la pandemia. Además, la política madrileña también reacciona a la salida de España del Rey Emérito. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha valorado en Twitter el trabajo histórico de Juan Carlos I por nuestro país y que a él le debemos los mejores años de nuestra democracia. Además, expresa la más firme confianza en la monarquía parlamentaria encarnada por Felipe VI. Por su parte, el portavoz de Más Madrid de la Asamblea, Pablo Gómez Perpiñá, habla de cortina de humo en esta salida de Juan Carlos I. Y en unos minutos vamos a conocer los datos del paro registrado en Madrid durante julio. Van a ser malos. Veremos si tan históricos es lo malo como los del mes de junio. 8:26. Venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Noticia de última hora. Por primera vez este verano las altas temperaturas de Madrid serán un alivio. Toca disfrutar del calor. Solo del 1 al 15 de agosto convertimos los 40 grados a la sombra en un descuento directo del 40% en la compra de tu BMW Premium Selection. Ven a nuestro Summertime y aprovechate de las mejores condiciones en unidades limitadas. Solo en BMW Madrid, la filial de BMW España, el corazón de BMW.
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general la situación continúa siendo bastante cómoda, algo más de intensidad en la entrada por la prolongación de O'Donnell. A destacar y recordar también que en el túnel de Pío XII está cortado en sentido Paseo de la Castellana.
Conocemos también la situación hasta ahora en las carreteras madrileñas. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Dani Cepeda, buenos días.
Buenos días. En este momento en las carreteras madrileñas, densidad circulatoria en dirección Madrid en la 42 a su paso por Parla. También hay tráfico lento en la M45 en el entorno de Vallecas sentido A3. En el resto de entradas y salidas y en la M40 y M50 se circula a esta hora sin dificultades.
Acabamos de llegar a las 8:27.
Si tienes un espacio desaprovechado en tu casa, Bricosoriano tiene la solución. Muebles a medida, mide el espacio y te lo fabrican exclusivo para ti.
Bricosoriano.com.
19 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, un miércoles de sol, de alguna nube, de calor, aunque con bajada de nuevo de los termómetros hasta los 33 grados de máxima. Las mínimas también a la baja, se van a quedar en los 17. Te cuento también que se necesita sangre en la Comunidad de Madrid, sobre todo de los grupos cero negativo, A negativo y B negativo que se encuentran en la alerta roja. Para los próximos tres días se pedirá de los grupos cero positivo, A positivo y B positivo, cuyas reservas están en alerta amarilla. Las reservas, te cuento, han descendido desde el pasado 23 de junio, coincidiendo con la llegada del verano, los viajes, los desplazamientos de la población, hecho que incide en la disminución de las donaciones. Calcula el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid que se han ido perdiendo unas 200 bolsas diarias, unas 200 donaciones al día. Y en Valdemoro, la policía local ha detenido a un hombre por pegar presuntamente a su exmujer delante de su hijo. Esa mujer había ido a llevar a ese hijo para que se quedase unos días con su padre. Y fue entonces cuando su exmarido la golpeó. La mujer ya ha sido detenida y además atendida por sus heridas. El agresor está detenido. Y un asunto más, la policía municipal ha tenido que sancionar a varias personas por vender ilegalmente comida que no pasaba los controles sanitarios. La ocultaban en carritos de bebé en la casa de campo, junto al lago, una comida que previamente la cocinaban en sus casas. Ahora les han sancionado por venta ambulante, sin control y sin autorización. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 8:30 de la mañana. Estamos en verano, para muchos vacaciones, día 4 de agosto. Nosotros en nuestro habitual ya recorrido por los polígonos industriales de España, hoy en la empresa Coprogen, a la que no vamos a poder dedicar los minutos debidos por la urgencia informativa del día, pero nuestro compromiso está en que mañana sí podremos hablarles del trasplante de heces, que es lo que ha estudiado este laboratorio y que efectivamente, a ver, suena un poco, se imagina usted a dos, pues así quitándole a uno y poniéndole a otro. No, no es eso. Es un proceso más depurado que todo ello, pero del que mañana le daré cuenta. Porque hoy estamos aquí, Gloria Lomana Carmelo, Encinas Álvarez Gundín y Antonio Naranjo, que anda por ahí. Así que no todavía. Dentro de un momento. Bueno, vamos a ver, chicos. Analizando estrictamente el comunicado. Es importante lo que hemos mantenido, por ejemplo, Carmelo y un servidor. Creo que es un error titular el rey forzado a irse al exilio. Porque el rey no se ha ido a ningún exilio. El rey se ha ido fuera. Puede haberse ido de vacaciones, incluso. Él se va porque quiere y se traslada en esos momentos. Lo cual quiere decir que el día en el que, si la justicia toma o pone la directa, en el caso de que no se encuentre ningún indicio para imputar, él pueda volver tranquilamente. ¿Creéis que ese escenario es posible? ¿No lo es, Gundín?
Yo creo que es posible. Él habla en el comunicado de manera muy clara. Dice, mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España. Uh-huh. Él es, efectivamente, medita la decisión. También es verdad, hay que decirlo, que no es una decisión que parta de él en primera instancia, sino que parte de fuera. Pero él se reserva, por supuesto, un derecho que asiste a todo español de salir del país y de volver cuando lo considere oportuno. Yo estoy seguro que volverá y no tardando mucho. Y que, sin duda, no pondrá en ningún momento en aprietos a su hijo ni a la corona, pero también se reservará su parcela personal y privada para, digamos, vivir donde considere más conveniente para él. Insisto, no obstante, sería de ingenuos pensar que esto ha sido una decisión que ha tomado a iniciativa propia. Creo que el gobierno ha estado detrás, presionando muy fuertemente al rey, a Felipe VI, a su hijo, y al final, como muy bien escribe Anson, al final Juan Carlos ha hecho por España lo mismo que hizo con su padre, es decir, se enfrentó a su padre para preservar los intereses de la corona y los intereses de España, y ahora, pues también por esos mismos intereses y por ese mismo servicio al país, se aparta de su hijo y temporalmente decide pues trasladar su residencia fuera.
Gloria.
Sí, yo querría destacar en primer lugar, Herrera, que desde luego quienes le han visto trabajar y quienes le han conocido como rey de España le elogian y elogian el gran reinado de Juan Carlos I. Por lo tanto, pues yo sí que diría que desde luego ayer fue un día triste en cuanto a la decepción que supone el punto y final a lo que ha sido un gran rey, a la ruptura institucional de algún modo que también se produce, puesto que rompe esa cadena de monarquía hereditaria también de algún modo. Y a mí me preocupa el descrédito que pueda afectar a la institución. Dicho esto, esto es el resultado de una negociación larga y compleja. Es decir, el rey marcha fuera de España y yo no sé si el marchar fuera de España es precisamente pues el resultado de un enfado suyo, teniendo que dejar en estos momentos pues lo que ha sido su casa, la casa de un rey que ha pasado momentos dificilísimos para sacar adelante la democracia en España durante nada menos que 39 años, o si es un modelo también elegido como podría haber sido el de Urdangarín. Es decir, vamos a poner el foco fuera, lo vamos a apartar, puesto que lo que hay que analizar ahora es lo que nos viene. No me quedaría yo tanto en el momento anecdótico de ayer o de hoy, y fíjate que lo de anecdótico Herrera lo voy a poner entre comillas, pero qué va a pasar a finales de agosto cuando la Fiscalía se pronuncie, qué va a pasar a principios de septiembre cuando declare Corina. Esto es lo que tenemos que ver, y por eso yo antes dejaba ese titular tan provocador. Yo creo que aquí nos podemos estar quedando con el dedo sin mirar la luna, sin ver si lo que ha sido efectivamente un momento poco ejemplar del rey Juan Carlos, que es la última etapa personal de su vida y que no debería oscurecer lo que ha sido todo un reinado y lo que ha representado a nivel institucional, pero sí que es cierto que aprovechando estos años poco ejemplares, pues bueno, se pudieran querer ser utilizados por la izquierda, por el gobierno en concreto. Yo creo que para el gobierno esto es un caramelo. Yo creo que en el ideario de la izquierda que tenemos ahora, incluyo también al Partido Socialista, está la corrección de lo que hemos venido a llamar el sistema del 78, de la monarquía parlamentaria, y desde luego claramente de Podemos. O sea, aquí nos explicaríamos muchísimas cosas, entre otras cosas el afán de Pablo Iglesias por hacerse con el CNI. Es decir, que ¿cómo surge todo esto? A través de unas filtraciones de Villarejo, de lo que se han venido a llamar las cloacas del Estado. Es decir, que se trataría de, bueno, primero haber asimilado el origen de la democracia a la dictadura y haber desenterrado a Franco, después poner en cuestión todo el reinado de Juan Carlos I y oscurecer lo que ha sido toda su etapa en base a un momento personal delicado. Y veremos qué pasa a partir de ahora, porque eso es lo que tú apuntabas, Herrera, la incógnita para el rey Felipe VI.
Gloria, no debiera oscurecer, pero oscurece, eso es lo cierto. Este es un episodio triste para quienes vivimos de cerca.
Estoy de acuerdo.
Y con pasión la transición democrática, ver al rey Juan Carlos en esta situación resulta muy duro. Da igual que seas monárquico o no, Juan Carlos fue el artífice del advenimiento de la monarquía más republicana de todo el mundo. Es un sistema que nos ha proporcionado, esto es objetivo y real, nos ha proporcionado 40 años de estabilidad, progreso y libertad. Y ahora, qué lástima, qué terrible lástima que ese enorme prestigio lo haya, bueno, pues malversado por sus veleidades amatorias, sus amistades peligrosas, la codicia, no lo sé, eso ya lo veremos y a ver qué dice la Fiscalía del Supremo. Yo no le encuentro al gobierno socialista en esta circunstancia el menor interés en abrir una crisis institucional. Sinceramente creo que no la tiene. No hay un plan para desestabilizar ahora mismo la monarquía. Yo creo que más bien interesa apuntalar en la medida de lo posible la jefatura del Estado y que la corona no sea perjudicada por estos episodios. No hay que olvidar que para la inmensa mayoría de los socialistas la monarquía parlamentaria bueno, la mayoría de los socialistas tienen interiorizado que el Partido Socialista contribuyó a instaurar en España este sistema monárquico.
No el Nuevo Testamento.
Bueno, el Antiguo Testamento es muy diferente, no, pero yo no le veo ninguna ventaja.
Estamos hablando de Felipe González.
No le veo ninguna, sí. Pero bueno,
y ahora de este sujeto, que sí, es que son realidades muy distintas.
Pero ¿dónde está? ¿Dónde está ahora mismo? ¿Dónde reside el interés en abrir una crisis institucional que además no va a ninguna parte? Porque para hacer cualquier modificación de la Constitución se necesitaría una aritmética que ahora mismo no se da y por tanto no tiene ningún sentido.
A no ser que actúes por derribo.
Claro, es que claro, yo creo que
está por derribo. Sí, ¿no? En cualquier mente normal y sensata nadie haría eso. Es decir, oiga, ahora vamos a someter al país a una crisis tan terrible como la que supone eso, enviar un tío al exilio, de verdad, no como a Juan Carlos, de verdad, y organizar una nueva estructura del Estado, fraccionarlo, hacer... Y ya, ninguna cabeza sana cabe. Pero es que como yo creo que Sánchez no tiene la cabeza sana, no, y el sanchismo no lo tiene...
Yo creo que el alma de Pedro Sánchez es republicana. Y otra cosa, bueno, y probablemente de Felipe González y de todos los socialistas, otra cosa
es que se haya aceptado... Ver, no, y tuya digo, y mía, ¿quién no es republicano? Yo soy republicano. Vamos a ver, si yo monto un país mañana... Y creo un país, lo evidente es que yo voy a crear una república.
Está claro.
Bueno, pero en cabeza medianamente sensata. Bueno, pues, lo que yo vengo a decir es que la monarquía ha significado un instrumento circunstancial que ha sido muy útil. Y entonces no me atengo a lo que serían mis previsiones si yo creara un país de cero. Porque ya lo tengo creado el país. Y ha funcionado el país. Ahora no me quiero meter en esa guerra a la que algunos irresponsablemente le echan leñita.
Yo te entiendo, pero...
Bueno, concluye que quiero saludar a Antonio.
Sí. Yo lo que te estoy diciendo es que se está probablemente reinventando ese país y corrigiendo una etapa que valió para ese tiempo y que hay quien piensa que es momento de irla desmontando y no tiene por qué ser violentamente desmontaje.
Gloria, no tiene masa crítica.
Yo te estoy interpretando lo que podemos ver a partir de ahora y lo que, si tú te colocas en la posición de quien podría hacerlo, probablemente lo tenga planificado y sea el camino a andar a partir de ahora. Otra cosa es que luego nos vayamos sorprendiendo porque no seamos capaces de analizar y de ver un poco más allá. Pero si de verdad vemos más allá y vemos la luna, que es lo que yo os estoy apuntando, probablemente demos con que ese plan existe y se vaya a ir recorriendo, no abruptamente. O sea, el rey Juan Carlos se marcha de España y, bueno, pues aquí sigue la vida. O sea, no veo yo manifestaciones
Antonio
en la calle.
Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal el verano?
Muy bien, agitado, ¿no? No hay verano tranquilo de unos años para acá. Lo dice todo de cómo están las cosas en España, la verdad.
Uh-huh. Titular de la situación.
A mí esto me parece una etapa más de un proceso que ya dura muchos años. Yo creo que esto se inicia en 2014, cuando se provoca la abdicación del rey Juan Carlos. Continúa luego en 2015 con la llegada de Podemos a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Prosigue después con la moción de censura a Rajoy tras repetir elecciones generales dos veces y no aceptar el resultado de las urnas. Sigue adelante con los pactos con los independentistas, que parecían increíbles para llegar al gobierno en España, y se llega, y se remata con el acoso a la corona, y todo con un objetivo que yo creo que con esta crisis sanitaria y económica que tenemos encima se va a redoblar, ¿no? El objetivo es cambiar el régimen institucional que rige en España, y además ahora creo que se va a agravar porque va a venir muy bien para desviar la atención con respecto a los profundos problemas que tiene en España. Yo soy absolutamente escéptico y creo que lo estamos despeñando.
Pues don Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, ¿cuánto trabajo tiene usted estos días,
Sí, quejar. No me quejo, me encanta trabajar.
La suerte de reunirse una y otra vez con el gobierno, lo cual debe ser un motivo de excitación sensorial extraordinaria. Antes de entrar en materia de la reunión, que hoy también tienen pendiente con el gobierno, si hay acercamiento o no lo hay, Yo le pido una consideración acerca de la noticia del día que hoy estamos abordando.
Bueno,
la salida de Juan Carlos de la zarzuela de España.
Sí, lo dijimos ayer ya desde Ciudadanos, todo el respeto del mundo a la decisión del rey emérito, también al agradecimiento que el rey Felipe VI le hace por su tarea, por su labor, en beneficio de España durante todos estos años. En ese sentido, pues creemos que el rey Felipe VI se ha comportado de una manera ejemplar, salvaguardando la institución de la corona, que es la forma del Estado en España, reconocida en la Constitución. Ha renunciado a la sucesión que pudiera corresponderle la herencia de su padre, ha anulado las asignaciones a cargo de la Casa Real, y en este sentido yo creo que es el momento de poner en valor precisamente esta institución, la corona, que durante todos estos años ha posibilitado la transición desde un régimen dictatorial a un régimen democrático, avanzado y moderno, como el que vivimos en España, con pleno respeto a los derechos fundamentales, desde luego, desde el punto de vista de las actuaciones que se le imputan, todavía no se le imputan formalmente, pero se le están atribuyendo al rey emérito, pues evidentemente que funcione la justicia, que la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Supremo tome las decisiones que tenga por convenientes aplicando la ley que rige en España. Y, desde luego, decir que me parece absolutamente inadmisible estas declaraciones que está realizando una parte del Gobierno de España. Porque si esto lo dijera cualquier otro político republicano, bueno, pues la libertad de expresión y la libertad ideológica lo justificaría todo. Pero, desde luego, para quienes han prometido la Constitución delante del rey, estos ataques indiscriminados que se producen hacia la institución, no hacia la persona, tratando de confundir precisamente en esta situación de río revuelto las acciones que se puedan imputar a una persona concreta con la institución, que es la forma constitucional del Estado en España, me parece francamente inoportuno, me parece francamente inadmisible. Se trata, pues, de los partidos que siempre tratan de erosionar las instituciones que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos para gobernarnos.
Bueno, pues hablando de ese gobierno, ayer en la segunda reunión, no hoy, ayer, en esa segunda reunión en la que ustedes habían preferido que no interviniera o no estuviera Podemos, pues porque seguramente son ustedes y Podemos aceite y agua, ha motivado que la mitad del gobierno ponga el grito en el cielo y amenace, no se sabe hasta qué límite, el hecho de que ustedes se puedan entender, o mejor, el Partido Socialista se pueda entender con ustedes. Lo mismo ha dicho Esquerra Republicana de Cataluña. Si estos se opusieran, bien dentro del gobierno o fuera del gobierno, a cualquier tipo de entendimiento, ustedes habrán echado las cuentas y saben que eso no sale adelante, ¿no?
Nosotros ayer tuvimos una reunión que venía ya prevista desde la anterior que tuvimos en junio y que tenía un objeto muy claro, muy concreto y muy determinado, que es realizar una evaluación del seguimiento de los acuerdos a los que llegamos con el Gobierno a la hora de poder votar en favor de las prórrogas del estado de alarma y de poder, sobre todo, participar en la redacción del Real Decreto Ley 21/2020, en donde tuvimos un papel muy decisivo. Lógicamente, cuando vamos a estas reuniones, vamos también a pedir más cosas que nos parecen razonables de acuerdo con la situación en la que se encuentra el país. Y nos reunimos con las personas que tienen competencia precisamente para ello, para ver cómo se ha dado lugar el cumplimiento de estos acuerdos y que pueden adoptar decisiones hacia el futuro que, en opinión de Ciudadanos, son buenas para los españoles, como les solicitamos ayer, la declaración de medidas coordinadas, un plan de contingencia nacional en materia de educación al inicio del curso escolar, las ayudas al turismo, una reserva estratégica de productos sanitarios, cosas que la vicepresidenta del Gobierno, desde luego, está en su ámbito de gestión. Por supuesto, por lo tanto, nos reunimos con el Gobierno, nos reunimos con la vicepresidenta del Gobierno de España, vicepresidenta primera, y con la ministra de Política Territorial y Función Pública, aparte de con otros dos miembros del Gobierno, un secretario de Estado y un secretario general. Mire, yo, sinceramente, se lo digo, no voy a perder un minuto más en estas cosas que hace Podemos, que se pone enfadica y se pone a protestar porque no sale en la foto, porque no se pone una medalla, porque no tiene una silla en esa mesa en la que nos hemos sentado. España está pasando por una situación ahora muy dramática, con una caída del Producto Interior Bruto bestial, con unas cifras de paro que se prevén que son escalofriantes, y no es el momento de andar pensando en si yo salgo en la foto o si yo me pongo esta medalla. Es el momento de sentarse y de ayudar. Es el momento de aportar soluciones. Es el momento de exigir moderación al gobierno, de exigir que se aleje de los populismos y que se aleje de los del separatismo. Bueno, pues Ciudadanos parece que lo va consiguiendo, pero insisto que es que ese ni siquiera es nuestro objetivo primero. Nuestro objetivo primero es apoyar, es ayudar, es ser constructivos. Es esa política de centro, de utilidad que tiene mi partido, de mano tendida y de mano exigente, porque siempre que vamos a las reuniones con el gobierno les pedimos más cosas que consideramos que son buenas para los españoles y les vamos sacando cosas que son buenas, que redundan en el beneficio de todo, de los intereses generales de España.
Tenemos dos minutos y no es broma, no es una exageración mía, pero todos lo quieren preguntar. Vamos a ver. Gundín, 10 segundos.
Muy brevemente. Parece ser que Pedro Sánchez solo se acuerda de ustedes cuando le falla Rufián. ¿No tienen cierto complejo de ser el plan B de Sánchez? Un poco como la rueda de repuesto a la que se echa mano cuando los demás, es decir, los socios de investidura, les fallan.
Mire, nosotros cuando tomamos las decisiones pensamos en si son malas, si están de acuerdo con el político, si están de acuerdo con nuestro programa. No miramos lo que hacen otros partidos. Se produce el efecto de que se enfada Rufián, pues lógicamente nos ponemos muy contentos, porque usted podrá comprender que Esquerra Republicana de Cataluña y Ciudadanos pues son como la noche y el día. Precisamente Ciudadanos surge como dique de contención contra el separatismo y el independentismo en el año 2006 en Cataluña. Pero insisto que nosotros lo único que pretendemos es ser parte de la solución y no ser parte del problema, que es como ahora está viendo la ciudadanía española a los políticos, unos políticos crispados que hacen política de trincheras, que se acusan con dedos enfrentados, y nosotros a ese juego no jugamos.
Carmelo, la brevedad, por Dios.
Buenos días. Ser parte de la solución, dicen ustedes. Del programa inicial del gobierno de coalición, ¿cuáles serían las líneas rojas intraspasables para un apoyo de Ciudadanos a los presupuestos generales del Estado?
Esos presupuestos eran ya en su momento absolutamente inviables. Suponían una política de expansión del gasto público que era imposible que lo pudiera soportar este país si queríamos cumplir con los objetivos de déficit que nos señalaba la Unión Europea y que, por cierto, ya estaban incumplidos por el propio gobierno de Sánchez. Ahora son sencillamente oníricos, son francamente surrealistas, son imposibles. El presidente del Gobierno y el Gobierno de España tienen la responsabilidad ahora mismo de presentar unos presupuestos sensatos, moderados y llenos de soluciones. Y luego, además, unos presupuestos en donde se recoja la condicionalidad de las ayudas europeas. No nos olvidemos que esos 140.000 millones, 25.000 millones para el año 2021, tienen que tener su impacto, su reflejo en los presupuestos y que son la oportunidad que tiene este país de poder acometer de una vez por todas esas reformas que siempre están pendientes y siempre son urgentes, que pueden modificar el sistema productivo, que pueden potenciar la educación, que pueden potenciar la sanidad, que pueden hacer superar la brecha digital entre el campo y la ciudad en España, que puede reformar la administración, que pueden suponer inversiones importantes en innovación, que siempre ha sido un poco la hermana pobre de los presupuestos en este país, que pueden modificar la justicia, que pueden llevarnos a un pacto nacional contra la despoblación. Y ahí tenemos que estar controlando al gobierno, exigiéndole que aplique esos fondos europeos en los presupuestos con esta perspectiva de poder reformar nuestro país.
Y la última de Naranjo, pero vamos rápido, es poco.
3 segundos. Dígame en qué medida le ayuda a España que ustedes les quieran aprobar los presupuestos a un gobierno que tiene un partido que quiere cargarse a la monarquía y está sustentado en otros partidos que se quieren ir de España.
Bueno, como bien me han dicho al principio, parece que estos partidos están un poco enfadados, ¿no? Porque se ponen nerviosos cuando Ciudadanos entra en la ecuación, cuando Ciudadanos entra al terreno de juego, estos partidos se ponen nerviosos. Nosotros somos la garantía de unos presupuestos moderados. Nosotros somos la garantía de unos presupuestos sensatos. Nosotros somos la garantía de unos presupuestos que sean buenos para el país, que empiecen a poner las piedras del camino para que el sufrimiento de los españoles...
Pero no le hablo de los presupuestos, le digo que den ustedes estabilidad a un gobierno que está sentado en esas bases. ¿En qué le ayuda a España?
Nosotros no somos socios del gobierno, y esto lo ha dicho, como ha citado usted la palabra presupuestos, me he ido por el camino de los presupuestos, pero usted sabe que yo lo he dicho desde la tribuna del Congreso, que no somos socios del gobierno, que este gobierno nos parece un gobierno malo. ¿Cómo no os va a parecer un gobierno bueno donde está Podemos y está diciendo estos disparates en relación con la corona de España? Nos parece un gobierno malo. Yo he dicho que no somos socios de este gobierno, que no somos el sostén de este gobierno, no dimos nuestra confianza al gobierno de Pedro Sánchez. Si mañana tuviéramos que votar otra investidura de Pedro Sánchez, votaríamos que no. Y el señor Sánchez salió a la tribuna y dijo, en efecto, ustedes no son socios del gobierno. Entonces, nosotros no somos un balón de oxígeno del gobierno. Nosotros tomamos decisiones que creemos que son buenas para la situación dramática en la que se encuentra España. Parece que esto se nos olvida. Parece que se nos olvida, pues eso, un 22% de caída del Producto Interior Bruto, unas cifras de paro que probablemente se verán aumentadas porque muchos ERTE se convertirán en ERES. Y es esa la situación real en la que vivimos. A mí me pagan para aportar soluciones a estos problemas tan graves, y lo veo en la calle todos los días con mis familiares, con mis amigos, cuando hablo con ellos. Todo el mundo tiene miedo, nadie sabe cómo va a dar de comer a su familia el día de mañana.
Es el señor Val, don Edmundo Val, el portavoz de Ciudadanos, amablemente estos días de verano me ha atendido. Don Edmundo, me alegro mucho de saludarle. Feliz agosto.
Igualmente, don Carlos, buenos días.
Ahora son y 55, vamos a seguir hablando de este y de otros asuntos más. Pero antes déjenme que les hable de Vértigo.